Participa en Metrópoli al Día. Twitter, @Metrópoli1150. Facebook, Radio Metrópoli o en notisistema.com, sección Contacto.
Les saludo con mucho gusto en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Mil gracias por acompañarnos. Felices vacaciones para las personas que van a salir y se van a desconectar de... Ahora sí, estar en la sintonía de Radio Metrópoli. Les esperamos cuando regresen y esperamos, por supuesto, que regresen con bien. Vamos iniciando con el resumen informativo en materia nacional. Confirma López Obrador la muerte de dos mexicanos tras el desplome del puente en Baltimore por el choque de un barco carguero.
Son tres mexicanos. Uno fue rescatado, salió con vida, herido, pero está ya a salvo.
En tan solo una semana se disparan 200% los incendios forestales en el país. Cuatro personas han muerto en su combate.
El registro hasta el día de hoy es de 116 incendios en distintas partes del país y en efecto, donde hay más incendios registrados es en el Estado de México.
A un año del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 indocumentados, colectivos denuncian pocos avances en la investigación. El gobierno federal pospone la prohibición para importar y usar glifosato en la agricultura mexicana. El próximo lunes entraba en vigor el decreto que prohibía el uso del químico. 8 playas de Baja California fueron cerradas en pleno periodo vacacional por Semana Santa, debido a que las recientes lluvias arrastraron contaminantes y afectaron el mar. Ese es el resumen. Muchas gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y saludo con mucho gusto a mi compañera Claudia Manuela Pérez, porque hay más información relativa a esto que mucho inquieta a algunos de los radioescuchas, que es cuáles dependencias estarán prestando servicio, si es que lo van a prestar mañana jueves y viernes. Y bueno, pues hay información relativa a precisamente los horarios que van a tener las recaudadoras durante estos días y también incluso la Secretaría de Transporte. Los detalles los compartes, Claudia, y te escuchamos con atención.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. El gobierno de Zapopan mantendrá la operación regular de tres recaudadoras durante jueves y viernes santos hasta las 15 horas. Además de una más en horario de guardia, es decir, hasta las 2 de la tarde. Estarán abiertas las recaudadoras de la unidad basílica, ubicada en la Plaza de las Américas, allá a un costado de la Basílica de Zapopan, la ubicada en la unidad administrativa de las Águilas, y también la otra, ubicada en el Centro Integral de Servicios de Zapopan, en prolongación Laureles. Reitero, estarán abiertas jueves y viernes santos. Además, se aceptarán pagos en algunos de los 29 kioscos municipales ubicados en líneas del tren ligero, plazas comerciales, unidades administrativas y centros de negocios, entre otros. Hay que recordar que esos kioscos pues tienen cajeros automáticos que reciben los pagos. En la semana de Pascua se trabajará de manera normal en todas las recaudadoras de Zapopan, con un horario de atención de 9 a 15 horas en forma normal, según informó el gobierno de Zapopan. Y por su parte, la Secretaría de Transporte informa que durante este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua ofrece sus trámites y servicios en un horario especial y únicamente permanecerán cerradas las instalaciones o las oficinas los días jueves y viernes santos. O sea, ya estuvieron abiertas lunes, martes y miércoles y también toda la semana de Pascua se va a elaborar de manera normal. Para el trámite de licencias de conducir, se informa que del lunes primero al viernes 5 de abril se atenderá únicamente a las personas que realizaron una cita previa en línea en un horario de 8:30 a 14:30 horas únicamente en las oficinas centrales. La atención para el curso en línea para obtener la licencia de conducir se ofrecerá en el mismo horario de 8:30 a 14:30 horas. La ventanilla multitrámite para la obtención de permisos provisionales, así como los permisos para zonas restringidas, estarán atendiendo de 9 a 14:30 horas durante la semana de Pascua. Entonces, solamente estarán cerradas las oficinas jueves y viernes santo, y hay que recordar sobre todo las oficinas centrales que se ubican ahí en Prolongación Alcalde, ahí están las oficinas en la Avenida Alcalde, ahí estará trabajando de manera casi normal de 8:30 a 14:30 horas, a excepción de jueves y viernes santos. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia, para que la gente ya tenga perfectamente clara la información y cualquier cosa, igual pueden consultar nuestra página notisistema.com, donde está precisamente ya publicada estas notas tuyas.
Perfecto. Para que aprovechen las vacaciones si es que quieren hacer algún trámite.
Efectivamente. Muchas gracias, Claudia, Manuela, y bueno, felices vacaciones, compañera.
Te veo mañana, te veo mañana.
Creo que no. Bueno, sí, creo que sí.
Bueno, ahí nos vemos. Hasta luego, Mercedes.
Hasta luego, bye. Claudia Manuela Pérez con la información. Y hablando de horarios y de quienes sí abren, quienes no abren, déjeme decirle que la Asociación de Bancos de México informa que las sucursales bancarias no van a abrir mañana jueves 28 ni el viernes 29, precisamente con motivo de los días de asueto por la Semana Santa. No obstante, la Asociación de Bancos de México aclara que los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público ambos días en los horarios tradicionales. Asimismo, recordó a los clientes que tienen a su disposición más de 62.500 cajeros automáticos y 52.000 corresponsales bancarios, así como la banca digital, electrónica y telefónica, canales que sí estarán operando. La Asociación de Bancos de México también explicó que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, este puede efectuarse el día hábil siguiente, tal y como lo establece la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros. Así es de que no se estrese en ese sentido. Si mañana, el viernes, sábado o domingo le toca la fecha límite de algún pago, no hay necesidad de que se preocupe, sino que puede usted hacer el pago al día hábil siguiente, que en este caso sería hasta el próximo lunes, ya primero de abril, por cierto. Sí, lunes primero de abril. Vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias por comunicarse con nosotros. Leemos parte de sus mensajes. Nos dicen: buenas tardes, pues creo que va a salir carísimo ir a Puerto Vallarta con la nueva carretera que acaban de abrir. ¿Se imaginan pagar 1,200 pesos de ida y 1,200 pesos de regreso? Más 1,000 de gasolina de ida y 1,000 de regreso serían 4,400 pesos en total. Mejor en autobús, si va uno solo cuesta 750 pesos y si eres de la tercera edad, 350 pesos. El único beneficio es el tiempo y la seguridad. Gracias, J. Félix Rodríguez. Bonita tarde. Pues sí, pero bueno, para la gente que tenga el recurso y que le gusta manejar, pues bueno, adelante, ¿no? Genaro Guadalupe, recomendación: revisen de pies a cabeza el recibo del CIAPA, pago anual de este año. Chequen mes por mes el consumo de sus metros cúbicos del 2023, que de ahí se basan para sus estimados 2024. El criterio siempre buscarán que sea a su favor. Papel, pluma, marcatextos y calculadora les evitarán dolores de cabeza. Les demostré que me quieren robar y no lo voy a permitir. Me quieren cobrar un medidor que nunca cambiaron y se los demostré. Sus tandeos es una trampa para cobrar un estimado. Ojo, buenas tardes. Bueno, mensaje recibido, señor Genaro Guadalupe, y espero que pueda tener una buena negociación entonces con el CIAPA. El ingeniero Jorge F. Aceves, muchísimas gracias. De ingeniero Aceves, le mandamos un fuerte abrazo y gracias pues por todo su mensaje. Muy gentil, muy, muy, muy amable. Lo aprecio enormemente. Nos reporta Claudia, dice: para reportar incendio en Pastizal, en carretera Puerto Vallarta, en el kilómetro 29. Muchas gracias, Claudia. También nos dicen, creo que esto es para Huicho. Bueno, creo que eso es para su programa de allá, por el contenido que estoy viendo aquí. Pero el que ya está acá es el otro José Luis. José Luis Escamilla y la información de inseguridad. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido.
¿Cómo estás, Meche? Buenas noches. Ese mensaje era para el innombrable, el programa innombrable.
Muy bien.
Meche, si te parece, vámonos con información en materia de inseguridad. Fíjate que hoy hay un tema que hoy por la mañana comenzó a generar ámpula y que tiene que ver con la investigación que está haciendo la Fiscalía Federal en Jalisco. Es que, bueno, déjame decir por qué hacer esa aclaración. Antes era Procuraduría General de la República, ¿de acuerdo?
Uh-huh, de acuerdo.
Y luego cambió a Fiscalía General de la República. en su momento era la delegación Jalisco de la PGR o la delegación Jalisco de la FGR. Hasta hace poquito era la delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República. Ahora resulta que el nombre correcto que nos quieren imponer es la Fiscalía Federal en Jalisco de la Fiscalía General de la República. Pues es una delegación.
¿Mande?
Es una delegación, ¿estás de acuerdo?
A ver, ¿me lo repites otra vez, por favor?
Fiscalía Federal en Jalisco de la Fiscalía General de la República. Es el nombre que le están endilgando.
Ay, ¿para qué tanta complicación?
Pues es una delegación, digo.
¿Para qué tanta complicación?
La Fiscalía Federal en Jalisco. O sea, no es una Fiscalía Federal, digo, sí es una Fiscalía Federal, pero no es de Jalisco, es de la República.
Ajá, ajá.
En Jalisco, entonces, bueno.
Sí, es federal, se entiende, pues.
O sea, esas cosas...
Ay, sí, no.
Oye, combaten el narcotráfico y le ponen nombres marihuanos a sus dependencias, no me queda claro.
O sea, como si con eso se hicieran más eficientes, por Dios.
Bueno, y nada más te hacen más largo el boletín y hacen que tu nota sea más larga y demás. Entonces,
sí, claro.
La delegación Jalisco de la FGR, así vamos a dejarlo. La delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República. Resulta que esta madrugada, la madrugada de este miércoles, llegan elementos federales a hacer un cateo en las instalaciones, en el patio de maniobras del macroperiférico en el municipio de Tonalá. Es un terreno que se ubica sobre la lateral de la autopista Zapotlanejo, a la altura de la colonia Barrio Nuevo, en Tonalá, adelantito de la central camionera. Resulta que ahí se guardan los camiones de esta ruta del macroperiférico, que hay que recordar, no dependen del gobierno del estado, es una ruta concesionada. El gobierno dijo, oye, tengo que transportar a la gente por el periférico. ¿Quién le entra? Se organizaron unos transportistas que se apellidan Higareda otra vez, y que, bueno, ellos hacen esta ruta empresa concesionaria del macroperiférico. ¿Tú te acordarás, Mecha, hace muchos años, cuando tú y yo éramos jóvenes y bellos?
Que, seguimos siendo jóvenes y bellos. Bueno,
cuando éramos más jóvenes y menos bellos. Tú de repente ibas en el camión y el camionero se metía a la gasolinera y algunos le decían a los pasajeros, bájense y háganse un ladito porque vamos a subir a cargar gasolina, y a otro chofer les valía gorro, o sea, se subían con todo y pasaje y échele gasolina, y ya que acababan, seguían su camino. Para evitar justamente que ocurriera esto, Meche, en muchas rutas empresa lo que empezaron a hacer es que tenían dentro de sus instalaciones sus propias bombas despachadoras. Entonces ya no había de que el camionero a medio camino tenía que cargar, sino que ahí empezaba su recorrido con gasolina y acababa y se le volvía a cargar gasolina. Y es justamente lo que ocurre en este patio de maniobras. Los camiones, antes de salir a circular, cargan combustible ahí. Ahí tienen una bomba despachadora y demás. Obviamente le tienen que comprar la gasolina a Pemex o alguna otra empresa, pero comprada y no robada, ni mucho menos. Resulta que en la madrugada llegaron elementos de la Fiscalía General de la República a hacer un cateo porque tenían la sospecha o se presumía de que el combustible que ahí se suministraba era de procedencia ilícita, de procedencia extraña. Era lo que se creía. O de menos es lo que llegaron investigando los agentes federales. Algo que obviamente, de ser verdad, es algo pues delicado, porque estamos hablando que una de las principales rutas de transporte público, como es la del macrobús, la del macroperiférico, tuviera combustible de dudosa procedencia. Total que clausuran el terreno. No los camiones, luego la FGR dijo que los camiones no estaban asegurados, que las investigaciones se estaban haciendo, pero que los camiones podían salir a trabajar y demás. Y bueno, así estamos hasta ahorita, estamos hablando de una cantidad importante de combustible. Déjame ver si tengo aquí la cantidad exacta de gasolina que está siendo inmovilizada para ser investigada. Es una cantidad importante, Meche. Estamos hablando que son... No tengo la cantidad exacta de combustible que se está cateando. Mira, aquí está. Son 31,700 litros de gasolina.
Ah, caray.
31,700 litros de hidrocarburo. Que a lo mejor podrá sonar a mucho, Meche, pero un camión le cabe una cantidad bárbara de combustible. Es decir, esto dura, ¿qué te gusta? No sé, estoy especulando, una semana, 15 días, no lo sé. Pero sí es una cantidad importante de gasolina. El tema, Meche, es que aparentemente habría gato encerrado. Y digo aparentemente porque está en el terreno de lo extraoficial. Hasta este momento la FGR no ha querido dar información al respecto, no ha dado una entrevista. La Secretaría de Transporte dice, bueno, la diligencia la está llevando a cabo la Fiscalía General de la República, que ellos dan información y demás. Pero lo que me dicen algunos concesionarios de transporte público, Meche, es que es una práctica recurrente por parte de algunos elementos de la Fiscalía General de la República el extorsionar a los prestadores del servicio. ¿Cómo? Detectan que hay rutas que tienen gasolina, ¿no? O que hay algunos lugares donde se está despachando gasolina. Entonces van y dicen, ah, mira, es una ruta de transporte público. Y les comienzan a exigir, oye, te voy a clausurar o te voy a asegurar el lugar mientras no me acredites con facturas que esa gasolina es tuya, que la compraste lícitamente, etcétera, etcétera. Entonces, en lo que son peras o manzanas, el lugar queda clausurado. A cambio, pues, de una pequeña dádiva para algunos agentes federales de que, oye, dame una lana y haz de cuenta que aquí no te voy a investigar nada. Así es legal. Con tal de no asustarte, ni mucho menos, mira, dame una lana y no me vuelvo a parar por aquí. Eso es lo que me dicen algunos concesionarios. Que llegan, los asustan, y entre que en lo que logran acreditar que la gasolina es legal y demás, no los dejan trabajar.
Ah, caray.
Entonces, aparentemente eso está pasando en alguna ruta. No estoy diciendo que lo de esta madrugada hubiera sido así, pero en algunas rutas eso está ocurriendo. Así que aguas, porque en este momento la FGR tendrá que decir, ¿sabes qué? Si es gasolina robada o no es gasolina robada. Y si no es gasolina robada, ¿bajo qué presunciones que llegas a una... a un patio de maniobras y clausuras o aseguras y demás? Es decir, ¿no hay flagrancia? ¿O cuáles son los elementos de prueba que tienes como para llegar a hacer un cateo y que resulta que es gasolina completamente legal? Así que bueno, ahí está el tema y estaremos justamente al pendiente de lo que ocurra con este caso de lo que está ocurriendo en el patio del Mi Macro Periférico.
Yo creo que ellos, si es legal, pues lo sabrán comprobarlo, ¿no? Definitivamente. Tendrán las pruebas para decir, no, a ver, espérame tantito, aquí está todo legal, es la gasolina, no tiene procedencia extraña ni indebida.
Sí, por supuesto, porque, vamos, cuando tú compras combustible, pues te dan una factura, ¿no? Claro. Porque finalmente también te sirve incluso para el tema de fiscal, de impuestos y demás.
Sí, sí, sí.
El tema es qué tanto asustan, como ocurre con muchos agentes de tránsito, Meche.
Sí, ándale.
Tienes una infracción porque tienes un foco fundido y te dicen que vas a llegar al corralón y que tu carro va a ser destruido y que te van a investigar en la corte de las Naciones Unidas.
De la Haya.
Te cuentan todo un show, te pintan todo un panorama para asustarte que tú termines... Sí. Pues cayendo y dando dinero. Así que bueno, es lo que están denunciando extraoficialmente, insisto, algunos concesionarios del transporte público.
Pues ya veremos entonces.
Démosle la vuelta a la página, Meche, si te parece, y hablemos ahora sobre esta destilería clandestina que el día de hoy, se informa, fue asegurada por la Fiscalía General de la República, la Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República, luego que resulta que el representante legal del Consejo Regulador del Tequila va ante la FGR y les dice, oye, hay un lugar que me parece, están haciendo tequila, o lo que se supone será tequila, y que resulta que es una bebida adulterada o pirata. Entonces comienza a investigarse, y al tener elementos de pruebas suficientes, van los ministerios públicos y catean este lugar, que se ubica sobre la calle Miguel Hidalgo de la colonia San Francisco, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Resulta que ahí se encontró todo lo necesario para hacer bebidas alcohólicas adulteradas. Entre otras cosas, un bidón, 5 garrafones con un líquido turbio, etiquetas, más de 540 botellas de vidrio y 56 frascos. También un equipo de destilación, 3 ollas, una báscula y un equipo de laboratorio variado. Todo esto fue asegurado en esta finca donde, bueno, al haber etiquetas y al haber frascos, Meche, todo queda a pensar que ciertamente ahí se estaba fabricando alguna bebida alcohólica adulterada y que ya estaba incluso siendo comercializada. Así que, bueno, así las cosas, Meche, en torno a este caso, allá en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Démosle la vuelta a la página y hablemos sobre el caso de Gabriel Alejandro. Gabriel Alejandro es este muchacho que hace exactamente 15 días, si no me equivoco, entró a las instalaciones de la UTEJ, 15 o 22 días, el 6 de marzo, para no hacer cuento largo. El 6 de marzo entra a las instalaciones de la 20 días, hoy estamos a 25.
27.
Ah, por eso. Hace 21 días este muchacho entra a las instalaciones de la UTEJ, mata a 2 trabajadoras y después se sabe que horas antes estuvo en un motel, en el motel La Gran Vía de la avenida Washington, y mata a Mónica Abigail. Ya se procesó el tema de las 12 trabajadoras de la UTEJ. Faltaba pendiente, o quedaba pendiente, la audiencia de vinculación a proceso de Mónica Abigail, la muchacha asesinada en este motel de la avenida Washington. Bueno, el día de hoy se lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso, donde otra vez Gabriel Alejandro fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Se le dicta prisión preventiva justificada, oficiosa, perdón, por 1 año a este hombre, que bueno, ya estaba en la cárcel por el caso de las 2 trabajadoras de la UTEJ, y que ahora ocurre lo propio por el caso de Mónica Abigail, ocurrido prácticamente horas antes allá en el municipio de Guadalajara. Y ya para terminar este reporte, me he hecho únicamente comentarte de lo que está ocurriendo con este levantamiento de indicios allá en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Meche, en la colonia Las Huertas, en las calles Ahora te digo, Guayaba y Granada, en Las Huertas, donde esta tarde fueron asesinados a balazos dos hombres, 30 y 35 años, múltiples impactos de bala y, bueno, un homicidio más en este pueblo mágico de San Pedro Tlaquepaque. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla, y que tengas buenos días de descanso.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Gracias, que estés muy bien. Tenemos más información para usted esta noche aquí en Metrópoli al Día. El tema o el enfrentamiento de la gobernadora Laida Sansores con los policías de Campeche, pues no ha sido nada terso, nada terso. Y el día de hoy el presidente López Obrador salió a defender a la gobernadora de Campeche. Arturo García Caudillo, te escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto nuevamente saludarles. Pues justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este tema. Se había tardado, probablemente fue un tema que no quería tocar porque ya han pasado como 10 días y hoy no lo iba a tocar, pero ya cuando iba de salida alguien le gritó que era lo que pasaba en Campeche y esta fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar.
Pues que lo resuelvan allá, pero sí dejar de manifiesto que le tenemos toda nuestra confianza a la gobernadora Laida Sansores. Pero le recomendaría a los policías de Campeche que lleguen a un acuerdo con Laida, que es una gobernadora honesta, de buenos sentimientos, y que no se dejen manipular, porque hay mano negra. O sea, de los politiqueros, o sea, no puedo hablar de quién, pero entonces que no se dejen manipular. Y a los manipuladores, también mandarles un mensaje, que jueguen limpio. O sea, se ven mal, pero además se les revierte, porque todo eso que hacen tiene un efecto de boomerang. Que le tengan confianza a Laida, si hubieron abusos de autoridad, se van a castigar. Pero lo que está sucediendo en Campeche, fundamentalmente, es una manipulación con propósitos politiqueros. Son los corruptos los que están detrás. ¿Más claro? Ya no, porque no me vayan a cepillar.
Pues ahí está justamente el Ejecutivo Federal defendiendo a la gobernadora de Campeche, que, pues repito, ya se había tardado, porque es un tema que viene desde la semana pasada y que el Ejecutivo Federal no había tocado. Hoy finalmente lo tocó. Repito, fue como que no quería, pero bueno, no tuvo más necesidad. Mi reporte, Marcel.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Sin querer queriendo, decía el Chavo del Ocho, ¿no? Fue sin querer queriendo. Bueno, gracias por su comunicación. Eduardo Zurita nos dice, ese tramo de Guadalajara a Puerto Vallarta que ya inauguraron fue una promesa del presidente y honor a quien honor merece, que Alfaro no se ponga el saco por él. También nos escriben para un servicio social muy urgente. Seguimos solicitando 20 donadores de plaquetas y 20 de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está internada en el Hospital Civil Viejo, servicio de hematología, piso 9, cama 15. Para mayores informes, comunicarse por favor con Rocío al 3339-015954. 3339-015954. Entonces, bueno, ahí está el teléfono por si usted desea mayores informes. Fíjese que pues ha sido como muy complicado, entiendo, solicitar y sobre todo quizás por la cantidad elevada de donadores de plaquetas que se requieren, así como de sangre de cualquier tipo. Estamos hablando de 20 y 20. Pero ojalá que se pueda conseguir y le agradecemos de antemano lo que usted pueda apoyar. Nos dicen, hola, Xochitl sí dijo quitaría los apoyos a jóvenes y adultos mayores, lo hizo con palabras ofensivas, llamó, bueno, no puedo reproducir estas palabras, pero bueno, estas palabras de muy típicas de Xochitl Gálvez. Hay videos, hasta Fox en un video lo repite, pues PAN sí quiere quitar los apoyos desde siempre. Busquen en YouTube y no está editado. Saludos, señor Noé. Dicen Juan Dueñas, el exgobernador Alejandro Murat fue a tocar la puerta de la casa donde se lleva la conferencia de la candidata Xochitl Gálvez. Fue a ejercer su derecho de réplica ante las reiteradas menciones y mentiras que ha hecho sobre su persona en este periodo de campaña. No lo dejó entrar, cínica, no que sus puertas estarían abiertas. También nos dicen, César Gervasio, nomás para reportar, aquí estoy en la clínica 3 para mi control de diabetes e hipertensión y otras cosas más, no más que mi teja será queja. Es que los de la farmacia no están trabajando, aunque sea que se pongan de acuerdo, porque un despachador de medicamentos dice que no hay medicamentos y el otro despachador dice que no hay sistema. Nomás nos hacen formar para decirnos eso. Es más fácil que se ponga uno en la puerta y le vayan diciendo a la gente que vaya llegando, que no trabajaron desde hoy, y no que te hagan que te formes un buen rato. Nomás para que te echen mentiras y no darte el medicamento. Bueno, pues ahí está su queja, señor César Gervasio. O un letrerito, ¿no? En todo caso. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bienvenido con la información deportiva, socio Manuel Trujillo Soriano, cuéntame.
Hola Meche, ¿cómo estás?
Yo muy bien aquí, qué ya bueno. Sabes, pensando lo que pudo haber sido y no fue.
Ah, caray, bueno, hay muchas de esas cosas.
Exactamente, pero ¿qué sí ha sido en los deportes? Hablemos de las cosas tangibles y reales.
Bueno, ¿qué te diré? En cuanto a la selección, siguen los ecos todavía del que sí fue un rotundo fracaso, y en cuanto a los preparativos para lo que tendremos el fin de semana. Ahí las cosas no paran.
Pues muy bien, te escuchamos con atención.
Perfecto, Meche, pues vamos entonces con la información, y es que Atlas recibe el próximo domingo al Querétaro con la obligación de ganar para ponerle fin a su mala racha de 7 juegos consecutivos sin victoria. Esto lo reconoce el volante venezolano John Murillo, y aquí lo escuchamos.
No hemos sabido manejar algunos partidos, dominamos tranquilamente y se nos paró los partidos, con lo que hizo el precio es normal, ¿no? Es normal que tenga su enojo, que demostrarlo dentro del campo, y si no ganamos, vamos a salir exhibido en cualquier lugar, ¿no? Estamos trabajando y tenemos que ganar el domingo para que la situación siga cambiando, ¿no?
Bueno, ¿sabe usted cuándo fue el último triunfo de los rojinegros del Atlas en la Liga MX? El 2 de febrero, dentro de la fecha 5, cuando derrotaron en su momento 3-0 a su hermano mayor, que es el Santos Laguna. Desde entonces son 7, algunos empates por ahí, pero derrotas, y lo cierto es que el Atlas pues ya está más allá del mal que del bien. Ya se ve complicadísimo que siquiera le alcanzara. Los números dicen que sí, sin embargo vamos a ver la realidad de lo que ocurre en este cierre de torneo, pero se ve complicado que alcanzara inclusive al play-in, como le llaman ahora, a este repechaje disfrazado. Pero bueno, pues por lo pronto, el próximo domingo, un duelo ante el Querétaro, de esos de alto voltaje por los antecedentes que hay de hace 2 años, un 5 de marzo de hace 2 años, usted lo recuerda, aquel, pues, ahora sí que lamentable incidente, lucha campal, golpiza que se llevaron los seguidores del Atlas allá en la Corregidora, y que todavía se recuerda. Entonces esperemos que las autoridades hagan lo pertinente para que este próximo domingo no ocurra absolutamente nada de ese tipo de violencia. Y por otro lado, el atacante de los Pumas de la UNAM, Rogelio Funes Mori, se declara listo para reaparecer el sábado ante el Cruz Azul en duelo pactado por la noche en Ciudad Universitaria tras la fuerte lesión que sufrió en la fecha 3 ante el San Luis. Asegura que se le da anotarle a la máquina, que va a buscar obviamente pues también anotarle gol el fin de semana. Lo escuchamos.
Después de tanto tiempo en el fútbol mexicano, se me ha dado marcarle a Cruz Azul. Creo que es un partido muy importante para nosotros, para nuestra afición, para volver a la victoria. Creo que después de varios partidos que no hemos podido conseguir la victoria, es un partido muy importante para nosotros, para saber que tenemos que seguir pensando en liguilla y bueno, darle una alegría a nuestra afición.
Pumas es de los equipos que están ahí entre azul y buenas noches, o se van sin posibilidades o se meten todavía a la pelea de calificar a esta postemporada del fútbol mexicano. Depende obviamente de resultados como el que pudiera tener en esta fecha 13 el próximo fin de semana. Y en el plano internacional, el astro argentino Lionel Messi reiteró que está dolido por la forma tan repentina en la que tuvo que salir del Barcelona. Así lo dijo.
Bueno, la verdad que fue difícil el cambio, porque la verdad que yo no lo esperaba, pensaba seguir en Barcelona, no estaba preparado para ese cambio. Fue todo muy rápido, de un día para otro tuve que, que rehacer mi vida, cambiar mi familia de lugar, mi mujer, mis hijos, y conocer un nuevo vestuario, otra nueva manera de jugar, otra liga, otro club. La verdad que fue difícil el cambio.
Se sigue quejando a estas alturas Lionel Messi, pues, de la forma en la que tuvo que salir, en la que había sido su casa, en la que se dio a conocer ahí con el Barcelona. E indicó, por otro lado, que actualmente disfruta mucho a su familia con una vida más relajada en Miami con el Inter de la MLS. La Fiscalía Española solicitó el día de hoy una pena de 2 años y medio de cárcel para el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso forzado que le dio a la jugadora Jennifer Hermoso en la final del Mundial Femenil de Australia. El exdirectivo es acusado de un delito de agresión sexual por el beso en sí y otro de coacciones por haber presionado a la deportista para que justificara y aprobara el beso que contra su voluntad había recibido. Esto lo indicó el Ministerio Fiscal. El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, terminó su relación laboral con Goran Ivanišević, su entrenador durante los últimos 5 años, y con quien conquistó en total 12 títulos de Grand Slam, 2 finales ATP, 8 Masters 1000 y 3 ATP 500, entre otros más. Djokovic fue eliminado en enero en las semifinales del Abierto de Australia. En Indian Wells cayó en la tercera ronda y posteriormente canceló su participación en el Masters 1000 de Miami porque venía de más a menos. Bueno, pues ya despidió a su entrenador Goran Ivanišević. Y el pebetero para los Juegos Olímpicos de París 2024 se instalará en el emblemático Jardín de las Tullerías, en las orillas del río Sena, entre la Plaza de la Concordia y el Museo del Louvre, informó el día de hoy la televisora France 2. El recipiente con la llama olímpica se instalará en una estructura que se elevará sobre la principal fuente del jardín y estará a la vista del público. Se descartó por completo la idea inicial de colocarlo frente al Museo del Louvre o a la Torre Eiffel. Hay que recordar que los Juegos de París serán inaugurados el próximo 26 de julio. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Ahora que usted salga de vacaciones, para las personas que nos están escuchando que van a dejar su casa sola, tenga en cuenta avisarle a sus vecinos, ahora sí que le estén dando por ahí una vueltita, una miradita, en fin, si usted tiene confianza inclusive con sus vecinos, a lo mejor que le enciendan la luz de la cochera, en fin, lo que se pueda hacer en aras de evitar estar ahí como el foco de atención para los delincuentes particularmente. Se lo digo porque desafortunadamente este es uno de los tiempos que aprovechan precisamente los ladrones cuando encuentran casas solas, porque los moradores salieron precisamente de vacaciones, y esto hace que se incremente durante estos días de asueto el robo a viviendas. Datos de autoridades reportan que el robo a casas puede incrementarse hasta en 20% en periodos vacacionales. Datos de la Fiscalía de Jalisco recabados en los últimos 3 años señalan que las colonias con mayor cantidad de robos son Chulavista, Hacienda Santa Fe y Villa Fontana Aqua, todas estas colonias ubicadas en Tlajomulco. Las otras colonias con alto número de robos de casas se ubican en Jardines de la Cruz y Oblatos en Guadalajara, seguido de Lomas del Mirador y Lomas del Sur en Tlajomulco. El top 10 de esta lista o esta lista es complementada por la zona centro de Guadalajara, La Ladrón de Guevara, también Tapatía, Los Cántaros y Hacienda de los Eucaliptos, estas dos últimas colonias ubicadas en Tlajomulco. Los datos de la dependencia señalan que el 40% de los robos a viviendas se registran entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Entonces, pues tome usted sus precauciones si es que va a dejar su casa sola, pues para evitar, le digo, que pueda ser blanco precisamente de robo. En otras cosas, hoy se registró una carambola en la región Altos de Jalisco que dejó saldo de una persona muerta y 10 heridos. El percance se registró en el kilómetro 122 del tramo entre San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. En el punto colisionaron por alcance 2 vehículos pesados, 2 compactos y una camioneta estaquitas, siendo en este automotor donde se reportó la víctima fatal. De acuerdo con lo que señalaba Guillermo Patiño, comandante regional de Protección Civil Jalisco, dijo que había muerto un varón, que fue el que un hombre murió al momento de arribar al hospital, y se tuvieron que realizar maniobras de rescate de dos personas que estaban atrapadas al interior de los vehículos. Entonces, era lo que señalaba o describió que sucedió. Uno de los vehículos, por cierto, uno de los vehículos pesados que transportaba naranjas, pues ya sabrá usted que desperdigó toda su mercancía ahí a un costado del camino. Pero aquí lo lamentable, sin duda alguna, es la pérdida de la vida de este hombre. Maneje también con mucha precaución, porque usted sabe, las carreteras van con más tránsito, y hay que ir pues manejando con mucha precaución para evitar efectivamente un accidente, que también pues suelen incrementarse el porcentaje de los mismos durante las vacaciones. Nos vamos ahora con otras cosas. Un juez de control dictó prisión preventiva contra José N. alias El Tomate, líder del cártel de la Unión Tepito, quien fue detenido durante el pasado fin de semana en un operativo de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. José N. es acusado por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego y daños contra la salud. En la audiencia, el representante social solicitó la vinculación a proceso luego de que el juez de control calificara de legal la detención. Gracias por comunicarse con nosotros esta noche. Nos dicen: buenas noches, soy José Luis Martínez Cabañas. Perdí mi derecho o beneficio de mi tarjeta, mi pasaje adulto mayor. La chica del módulo de Periférico Sur me mandó al Parque San Jacinto el último día para refrendar. Señor Martínez, no creo que no estar entendiendo bien cuál es la problemática. Perdí mi derecho o beneficio de mi tarjeta, mi pasaje adulto mayor, el último día para refrendar. Creo que no estoy entendiendo. Lo mandaron, pero ¿por qué lo mandaron? ¿O lo mandaron en el último día para refrendar? A ver, no estoy entendiendo bien la redacción. Discúlpeme, señor Martínez, si me puede explicar, por favor. También nos dicen, una fotografía que nos mandan aquí de... ¡Uy! A ver... No se ve bien. ¿Quiénes están aquí? Bueno, yo aquí nada más alcanzo a distinguir a mi compañero José Luis Jiménez Castro, pero perdón, a las otras personas se ve muy borroso. No las distingo. Ah, esta es para José Luis Jiménez Castro. Él está en está en otra estación y le escriben acá, ya entendí. Okay, perfecto. Bueno, ahora que venga le paso sus recados. Con mucho gusto. Ay, don Javier, ¿en qué idioma escribió usted su mensaje? No le entiendo nada. A ver si nos lo puede volver a escribir, por favor. Esta era para Manuel. También nos dicen: hola, buenas y calurosas noches, Meche, Vera y todos en cabina y radio escuchas. Tengan, soy Lore, los escucho hoy en casa, descansando estos días santos, y gracias por trabajar para nosotros y para ustedes, Guillermo Farner y familia y los radioescuchas. Les mando un abrazo fuerte, y si salen de vacaciones, cuídense mucho. Los que nos quedamos aquí, pedimos por los que salen fuera. Disfruten su descanso merecido estos días santos. Muchas gracias, Lore. Igualmente para usted, que tenga buenos días de descanso, y buenos días también inclusive de trabajo, porque hay personas que trabajan, hay personas que no van a descansar. Entonces deseamos también que tengan una jornada, buenas jornadas, y seguramente aquellos que trabajan sobre todo en el sector turismo, hoteles que tendrán más gente, restaurantes que estarán más llenos, y entonces van a andar, pero así. Entonces, que tengan ahora sí toda la buena actitud para que sean días que les reditúen también en todos los sentidos y económicamente también, ¿no? Quiero pensar. Vayámonos ahora con otra información. Los vapeadores, estos tipos de, pues podríamos decir, de cigarros, que particularmente los más jóvenes son el mercado blanco en este momento para su consumo. Los vapeadores, entre la prohibición y la regulación. Es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
¿Regular o prohibir? Esa es la discusión que pesa sobre dispositivos electrónicos que en un principio se concibieron como una herramienta para dejar de fumar, para ir dejando de manera gradual la dependencia a la nicotina y otras sustancias que contienen los cigarrillos de tabaco. pero algo salió mal en el camino porque hoy se convirtieron, para muchos, en la puerta de entrada al tabaquismo, los vapeadores. Los vapeadores son dispositivos electrónicos que producen vapor a través de una resistencia que calienta una sustancia, por ejemplo, nicotina. No es nuevo, los primeros datan de la década de los 60, pero actualmente viven un gran auge. Su utilización se discute en distintas partes del mundo. México no es la excepción. Aquí están prohibidos, pero esto es letra muerta. De hecho, como parte del paquete de reformas enviadas recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Legislativo, figura una iniciativa para prohibir estos dispositivos. Así lo explicaba Alejandro Svach, titular de la COFEPRIS.
El Ejecutivo ha tenido a bien proponer prohibir la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos.
Desde hace años el gobierno mexicano ha luchado jurídicamente en contra de estos aparatos, pero lo cierto es que no ha sido sencillo. La promoción de amparos ha permitido que estos continúen en el mercado. Así lo declaraba Imagen Juan José Sirión, presidente de la organización México y el Mundo Vapeando.
Existen personas que están comercializando con amparos, existen otros empresarios que tienen amparos en contra de los decretos presidenciales que prohibían la importación y exportación. En pocas palabras, en el mercado hay gente que con amparos puede comercializar, puede importar, y hay otros que están comercializando sin tener ningún amparo.
De acuerdo con cifras oficiales, se estima que en México existen alrededor de 5 millones de personas que utilizan o han utilizado un vapeador. Algunos con el objetivo de dejar de fumar. Aquí un testimonio recogido por N+.
Me ha ayudado mucho a dejar de fumar. Antes me consumía 2 cajetillas al día. Ya con esto, pues ya nada más, si acaso me compro una, pero ya me dura 3 semanas, 4. Yo consumo el vapeador muy seguido porque siento que es mejor para la salud que un cigarro normal. Aparte gastas menos, simplemente de este, son 100 pesos.
Expertos afirman que los vapeadores pueden provocar asma, bronquitis, enfisema, infartos cerebrales y cardíacos, así como daños a los sistemas nervioso y respiratorio. Afirman que son menos dañinos que los cigarrillos tradicionales, algo que, dicen expertos, es una mentira. Así lo declaraba el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
La gran mentira es que los nuevos productos, vapeadores y cigarrillos electrónicos, son menos dañinos, que es una alternativa a el cigarro.
Existe una preocupación real por su utilización y hoy se trata de encontrar la ruta más estratégica para reducir riesgos a la salud. Por un lado, se propone prohibirlos, por otro, regularizarlos. Quienes están a favor del vapeo afirman que prohibirlos no solucionaría el problema de fondo. El tema ha dado pie a protestas que han llegado a la Cámara de Diputados. Estas son algunas opiniones recogidas por la agencia EFE.
Aquí la intención es informar a los legisladores para que pongan un freno a esa iniciativa que lanzó el presidente de elevar a la reforma constitucional, una prohibición que ha sido invalidada innumerables veces en la Suprema Corte como inconstitucional.
Lo único que consigue es que los productos se vendan en el mercado negro, donde no pasan controles de seguridad ni de calidad, criminaliza a los consumidores, criminaliza a los comerciantes. Y además hace que se encarguen de la comercialización los grupos de crimen organizado, los cárteles. Entonces, pues, estamos pidiendo la legalización para que los adultos fumadores puedan usar estos productos para dejar de fumar.
El tema divide opiniones, aunque lo cierto es que lo mejor que podemos hacer para nuestra salud es dejar de lado la adicción a la nicotina y las sustancias relacionadas con el consumo de cigarrillos. Sistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena por esta información. Los famosos vapeadores, pues, que al final del día, pues también son dañinos de acuerdo con la gran mayoría de los expertos. Entonces, esto de que aminora el deseo de fumar, pues en realidad no es tanto, al parecer, por lo que se ha podido documentar. Y bueno, rápidamente leo por aquí parte de su comunicación. Guillermo dice, yo no sé qué les dio a la gente AMLO que los tiene embobados. Saludos. Jesús Castillo, ¿saben si van a abrir mañana en Las Águilas la unidad administrativa donde expiden la carta de policía? No, señor Castillo, no va a estar abierta la unidad administrativa Las Águilas. Héctor Márquez Barajas, Muchas gracias, don Héctor, por la generosidad de su comentario. Y don Héctor Márquez amablemente nos dice que el CIAPA va a trabajar el sábado de 9 de la mañana a 12. De 9 a 12 va a trabajar el CIAPA. Muchas gracias, señor Márquez, por la amabilidad de su información. También nos dicen, a ver qué, el tren ligero y todo el transporte público, seguiremos trabajando para el servicio de los ciudadanos locales y visitantes. Ah, exactamente. Muchas gracias, Lucio Becerra Álvarez. Entiendo pues que usted trabaja ahí. Le agradezco enormemente. Entonces, que tenga usted una muy buena jornada. Y bueno, aquí le dejan, bueno, creo que ya entendí cuál es su mensaje, señor Javier. Aquí se lo dejo a José Luis Escamilla. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo con la última nota de esta noche. Arturo, adelante, por favor. Bueno, él ya se quiere ir de vacaciones, ¿no? Arturo, el desesperado García Caudillo. Ahora lo recuperamos para que nos informe al respecto, miren, de la confirmación que hacía el presidente López Obrador de dos mexicanos desaparecidos en la caída del puente en Baltimore. Realmente esta imagen es tan impresionante, ¿no? De este carguero, de este barco enorme que... como si fuera, ¿qué le digo yo?, puentecito de palitos. No sé si usted llegó a hacer alguna vez, siendo niño, bueno, al menos a mí sí me tocó hacer puentecitos de palitos de paleta y cosas de estas, y así, literal, lo derribó. A mí me llama muchísimo la atención, sí, todo el mundo dice, es que es una gran mole, este enorme barco, esta embarcación pero que tumba todo el puente. Digo, me llama la atención. Yo pensaría que a lo mejor solamente la parte en la que se estrella, ¿no? Pero literal, o sea, todo. Eso implicaría que haya algún error de ingeniería. No sé, es una duda que me asalta y créame que es como para preguntarle precisamente a los ingenieros, o de veras, un solo golpe de esa magnitud puede colapsar un puente también de esa magnitud que se supone robusto. Pero bueno, por lo visto vemos que las estructuras que los hombres fabrican siempre tendrán alguna falla, siempre tendrán alguna debilidad, ¿no? Ahí tiene usted el Titanic, el famoso Titanic, y podríamos inclusive encontrar algunos otros ejemplos también de grandes infraestructuras que fueron también derrumbadas con lo que uno a lo mejor no se imaginaría que pudieran caer tan fácilmente. Pero bueno, pues al final del día, así es este tema. Y bueno, tenemos problemas para contactar a Arturo García Caudillo. Bueno, no hay ningún problema. Mire, de hecho, aquí lo que estoy viendo es que el presidente de la República el día de hoy lo que estaba reportando era dos mexicanos desaparecidos y uno herido tras el colapso de ese puente en Baltimore. Pero posteriormente, más adelante durante el día, y de hecho se lo dábamos a conocer a usted en este espacio, ya se supo, o más bien se encontró a dos personas, dos cuerpos sin vida, y entre ellos el de este mexicano Alejandro Fernández Fuentes, de 35 años, y Dorlián Castillo Cabrera, de 26 años, pero él de Guatemala. Estamos hablando entonces que con esta última información solamente quedaría por encontrar a un mexicano. La Guardia Costera de Maryland estuvo, o ha seguido, mejor dicho, buscando los posibles, pues ahora sí, cuerpos, porque recuerde usted que este océano es muy, muy, muy frío, temperaturas realmente congelantes, entonces decían que cuando mucho una persona podría durar ahí 3 horas, no más de eso, en fin. Bueno, pues con esto nos despedimos, le agradecemos infinitamente. Bueno, Enrique Garibay, te mando un fuerte abrazo hasta Burnaby, Canadá. Abrazo para ti, que estés muy bien. Gracias también a Sergio B. por su comunicación. Se nos acaba el tiempo. Por aquí nos reencontramos con usted, si nos permite, el próximo lunes. Estaremos ya de nueva cuenta en vivo, todo el equipo en Metrópoli al Día. Espero que disfrute sus vacaciones. Quedarán algunos programas especiales en estos espacios durante estos días. Si se va de vacaciones o le toca trabajar, lo que quiera que sea, usted disfrútelo mucho. Gócelo. Y que tenga buenos resultados. Gracias, muy buenas noches. Hasta el próximo lunes. Nos escuchamos de nueva cuenta en vivo.